El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. La naturaleza de Dios. La familia de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 20 de junio del año 1998. Bueno, para este sermón vamos a usar el folleto de las creencias y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Este documento se encuentra en nuestro sitio web www.iglesiadedioscristianaybiblica.org en la sección de creencias. Ok, vayamos al principio de las creencias y doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento. Tomemos nuestras Biblias primero y vayamos a Éxodo 20. Porque todo lo que es hecho en relación a Dios tiene que ser basado en este primer mandamiento. Todo. Porque el primer paso para apartarse del Dios verdadero es tener una doctrina la cual trae la naturaleza incorrecta de Dios. Y cuando eso pasa entonces, usted está dando el primer paso para ser removido de Dios. Aunque pueda no entender esto, eso es un hecho que ocurre. Vayamos entonces a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer desde el verso 3. Éxodo 20, en el verso 3, dice así: No tendrán otros dioses delante de mí. Todo en la Biblia está atado y templado sobre eso, todo, como lo veremos. Leamos ahora la declaración aquí, en la naturaleza de Dios, la familia Dios, que tenemos en las creencias. La naturaleza de Dios, la familia Dios. ¿Por qué tenemos familia Dios? Bien, tenemos eso porque en Efesios capítulo 3 dice: en quien la familia entera bajo el cielo y la tierra es nombrada. Y también tenemos la definición a través de las palabras en el hebreo. Entonces, voy a leer aquí en las creencias, en la sección La naturaleza de Dios, la familia de Dios. Dice así: Dios. La palabra en hebreo es Elohim, un sustantivo plural que inherentemente significa más de uno. Es una familia santa de seres inteligentes, compuestos de espíritu. La familia Dios es eterna y todopoderosa. La familia Dios es perfecta en amor, propósito y carácter. Note cuán condensado y ajustado es toda esta definición. Sigamos leyendo. La familia Dios es la dadora de la ley, creadora y sostenedora de toda sustancia y vida, y mantiene y controla todo el universo. Las escrituras revelan que la familia Dios creó a la humanidad conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Bueno, vayamos ahora a Génesis capítulo 1, donde encontramos eso. Todo el camino a través del primer capítulo de Génesis, la palabra Dios es Elohim. Y puede ir adelante y circular eso justo en el folleto de creencias. El im al final de Elohim significa plural. Cuando sea que tenga una palabra en hebreo que termine en im, está en plural. Entonces, esto significa más de uno. Vayamos a Génesis capítulo 1 y leamos en el verso 26. Génesis capítulo 1, en el verso 26, dice así: Y Dios es decir, Elohim, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 de Génesis, encontramos algo muy interesante. Vayamos allí, a Génesis capítulo 2, y leamos en el verso 4. Génesis capítulo 2, en el verso 4, dice así: este es el registro de los cielos y de la tierra, cuando ellos fueron creados, en el día que el Señor Dios. Aquí está el primer lugar donde tenemos el famoso YHWH. Tenemos dos folletos mostrando los dos Jehovás del Pentateuco y los dos Jehovás de los Salmos. Y YHWH es lo que he llamado el tetragramatón, lo cual entonces significa las cuatro letras, lo cual es un nombre de Dios. Pero tome nota cuidadosa aquí en este lugar particular, porque este debería leerse YHWH de Elohim. Es posesivo, Jehová, mostrando que Jehová vino de Elohim. En todo el camino a través del Antiguo Testamento, Elohim es plural, siempre. La palabra Elohim, Dios, significa plural. Elo es singular, pero Elohim siempre es plural. Y la pregunta es, ¿cómo es que los judíos salen con un solo Dios? Esto es cubierto en los dos folletos, los dos Jehovás del Pentateuco, el cual está disponible en nuestro sitio web, y los dos Jehovás de los Salmos. Y parte de esto va hasta el paganismo del judaísmo, parte de eso va más atrás de eso. Voy a seguir leyendo el folleto de creencias. Dice así: las escrituras revelan que la familia Dios creó a la humanidad conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por tanto, Dios es la realidad de la imagen y semejanza del cual el hombre fue creado. Para tener algo hecho en una imagen o semejanza de algo, usted debe tener la realidad de eso. No puede tener la imagen y semejanza sin una realidad. Entonces, es por eso que cuando Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos el Padre, él dijo, si me han visto, han visto al Padre. Sigo leyendo. La familia Dios consiste actualmente de Dios el Padre y Dios el Hijo. Estos dos miembros de la familia Dios tienen la misma forma o imagen y semejanza, la cual le han dado a los seres humanos, aunque están compuestos de espíritu. Uno de sus propósitos es incrementar la familia Dios. De acuerdo a este plan y propósito, ellos compartirán su existencia espiritual eterna y su vasta creación con aquellos seres humanos quienes serán nacidos de nuevo por la resurrección de los muertos dentro de la familia Dios, heredando su magnífico amor, gloria y poder como hijos e hijas de Dios por toda la eternidad. Entonces, esta es una declaración de apertura tremenda cuando tiene esto hablando de la naturaleza Dios, de la naturaleza de Dios, perdón. Veamos ahora algunas otras escrituras, las cuales son muy importantes para que entendamos concerniente a esto. Veamos dónde esto muestra en las escrituras, en el Antiguo Testamento, de las referencias que tenemos aquí en el folleto de creencias, que hay dos seres divinos. Vayamos a Daniel, capítulo 7. Y vamos a leer en el verso 9. Tenemos eso justo en la referencia escritural, aquí en el folleto, pero vayamos allá. Esto es importante y esto es lo que coloca realmente la religión mundial del fin, porque ellos creen en una Trinidad. Pero así como usted no puede encontrar el domingo mencionado como un día de adoración en toda la Biblia, tampoco puede encontrar ningún lugar donde diga que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, sabemos que hay referencias a Dios el Padre, que Él es Dios, sin duda. Veremos cuando lleguemos a la sección de Jesús que Él es también llamado Dios. Pero aquí, en Daniel 7, en el verso 9, leamos. Dice así: Miré hasta que tronos fueron colocados en su lugar. ¿Dónde encuentro una referencia similar a esta? En Apocalipsis 20, cuando el reino de Dios es establecido. Sigamos. Y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como pura lana. Su trono era como llamas de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Una corriente de fuego se emitió y salió de delante de él. Millares de millares le ministraban, 10.000 veces 10.000, se pararon delante de él. La corte se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces estaba mirando por causa de la voz de las palabras jactanciosas, las cuales el cuerno hablaba. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destruido y dado a la llama ardiendo. Concerniente al resto de la visión y demás. Sigamos, verso 13. Vi en visiones en la noche, y he aquí, uno como hijo de hombre venía con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y ellos lo acercaron delante de él, y dominio y gloria le fue dado, y un reino que toda la gente, naciones e idiomas deberían servirle. Su dominio es un dominio eterno, el cual no pasará, y su reino uno, el cual no será destruido. Esto nos trae justo al reino de Dios en la tierra. Vayamos ahora a Apocalipsis 5. No tenemos esto en la referencia escritural, aquí en el folleto, así que puede anotarlo en su margen. Y veremos otra descripción muy similar a esta, concerniente al trono, concerniente al Hijo de Hombre. Y lo que vamos a ver en todas estas cosas es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están todos enlazados juntamente. Ellos son parte de un documento continuo. En Apocalipsis 4 habla acerca del trono de Dios. Lo muestra con todos los 24 ancianos alrededor de él, sobre el mar de vidrio. Luego llegamos a Apocalipsis 5. Y vayamos allí y empecemos a leer en el verso 6. Apocalipsis capítulo 5. Y leemos desde el verso 6. Dice así: Luego vi, y aquí delante del trono. Esto es justo al frente. Sigamos. Y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Aquí tenemos dos seres nuevamente, ¿cierto? Tenemos el trono, tenemos aquel quien era el Hijo de Hombre, el Cordero de Dios. Sigamos. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo. Pasemos al verso 11. Dice así: Y vi y oí las voces de muchos ángeles. Note ahora cuán similar es esto con Daniel 7. Es muy similar. Leamos con atención. Muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles. Casi que palabra por palabra, ¿cierto? Sí, sigamos. Diciendo con una fuerte voz: Digno es el Cordero. Ahora, él es llamado aquí el Cordero, quien era el Hijo de Dios. Ponga en su margen justo allí, e iremos a eso cuando lleguemos a Cristo. Ponga Juan 1, 29, donde Cristo es llamado el Cordero, el cual quita los pecados del mundo. Note ahora lo que él recibe, cuán similar es esto allí atrás en Daniel 7. Leamos. Quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Entonces, toda la creación está sujeta a él. Entonces, eso nos muestra dos seres divinos. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 11. Esto no está en la referencia escritural, así que puede escribirlo al margen allí. Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 25. Mateo, capítulo 11. En el verso 25 dice así: En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra. Entonces, Él está mostrando que el Padre es más grande que Él. Él dijo en Juan 14, 26: Mi Padre es más grande que yo. Sigamos. Que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes, y las has revelado a bebés. Es por eso que el mundo no lo conoce. Sigamos. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Entonces, para entender la verdadera naturaleza de Dios, que hay dos seres en el Elohim de Dios, esto es lo que nos ha sido revelado. Solo hay dos, no más. Esto no muestra que haya tres, esto no muestra que hay cinco, esto no muestra que hay docenas, ya que algunas personas han salido con diferentes doctrinas tratando de probar que hay docenas. Ahora entonces, terminemos yendo a Efesios capítulo 3, para mostrar que uno de sus propósitos es incrementar la familia a Dios. Esa es toda la clave. ¿Por qué está Dios allí? ¿Y cuál es su propósito? Si usted entiende su naturaleza, entonces Él debió tener un propósito. Vayamos a Efesios capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 9. Tenemos esto en la referencia de Escrituras, pero vayamos allí porque esto nos dice demasiado. Esto es el todo, la meta general que Dios tiene en su plan, y esta es la cosa que es tan importante para que nosotros estemos continuamente enfocados, hermanos. Y me conozco, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando pasan muchas cosas, siempre voy allí para enfocarme realmente y guardar en mente qué es lo que Dios quiere, porque lo que es importante en todo lo que hace es siempre mantener su mente en la meta, siempre guardar su mente en Cristo. Leamos entonces en Efesios capítulo 3. Comenzamos en el verso 9. Dice así: Y para que pudiera iluminar a todos en lo que es el compañerismo del misterio. Tenemos una relación especial con Dios, siendo aquellos de los primeros frutos. Necesitamos entender eso, hermanos. Es por eso que es tan importante para nosotros continuar creciendo en gracia y conocimiento y amor y todas esas cosas. Sigamos. Que ha sido escondido desde los siglos en Dios y revelado a aquellos a quien Él ha llamado. Sigamos. Quien creó todas las cosas por Jesucristo, para que la múltiple sabiduría de Dios pudiera ahora ser hecha conocida a través de la Iglesia a los principados y los poderes en los lugares celestiales, de acuerdo a su propósito eterno, el cual Él ha forjado en Cristo Jesús nuestro Señor. Allí entonces está toda la historia del resto de la Biblia, todo el propósito de Dios, y este es un propósito magnífico. Y por eso es que cuando tenemos los días santos viniendo, es muy importante para nosotros enfocarnos en eso. Tenga realmente eso en mente. Sigamos leyendo. En quien tenemos valor y acceso directo, con confianza por medio de su misma fe. Así entonces, les ruego que no desmayen ante mis tribulaciones por ustedes, las cuales están trabajando para su gloria. Por esta causa, yo doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien la familia entera en el cielo y en la tierra es nombrada. Ahora, no iremos a través del resto de esto al final del capítulo, lo dejaré que usted lo haga. La naturaleza de Dios es la clave y va con el primer mandamiento: no tendrán otros dioses delante de mí. Por tanto, si tiene el Dios equivocado, no entiende su propósito. Si tiene la naturaleza equivocada, entonces está comenzando a apartarse de la verdad que Dios está haciendo. En ningún lugar se muestra en la Biblia nada más que el Elohim, quien llegó a ser el Padre, y el Elohim, quien llegó a ser el Hijo. No se muestra nada más, y aquellos dos son uno. Pongamos allí Juan 17, vayamos allí. Tenga en cuenta, aquellos dos son uno. Y entonces, cuando habla acerca de un Dios, o Dios es uno, esta es una mejor declaración. Esto es, Dios es uno, en vez que uno es Dios. ¿Entiende la diferencia entre las dos frases? Si usted dice, hay un Dios, está diciendo que en número solo hay uno. Pero si dice, Dios es uno, entonces la declaración tiene espacio para más de un ser. Vayamos entonces a Juan 17 y leamos desde el verso 20. Juan capítulo 17, comenzamos en el verso 20. Dice así: esto enlaza con todo el propósito que hablamos aquí. Leamos. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Entonces vamos a llegar a ser parte de Dios es uno. Por tanto, la declaración Dios es uno y ha sido revelado que hay solo dos en Elohim. El resto del plan de Dios muestra que va a haber más Elohim o dioses en esa declaración. Y está justo aquí, leámoslo. Para que todos ellos puedan ser uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. Entonces, incluso cuando, hermanos, todos estemos en la familia de Dios, como los hijos de Dios, Dios es uno. Sigamos. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado. Entonces, esta es la clave, y es lo importante entender en verdad. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 43. Y vamos a leer desde el verso 10. Isaías, capítulo 43, comenzando en el verso 10, dice así: Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo, a quien yo he escogido, que ustedes puedan conocer y creerme y entiendan que yo soy Él. Quiero que circule, yo soy Él. Porque todo el camino, a través del libro de Juan, Cristo se refiere a sí mismo, yo soy Él. Es muy importante. Sigamos. Antes de mí, ningún Dios fue formado. Una declaración verdadera, porque Dios no ha sido formado aún. Sigamos. Ni habrá después de mí. ¿Qué significa eso? Si Dios va a incrementar su familia, ¿qué significa eso? Sí, no habrá otra familia Dios aparte de la que Él cree. Sí, tendría que ser, porque si todos vamos a ser uno en Cristo y Dios el Padre, ve entonces, tenemos que ser incluidos en esta declaración. Sigamos, verso 11. Yo, incluso yo, soy el Señor, y aparte de mí no hay Salvador. Entonces, cuando Cristo vino, eso nos dice también que Él era Señor, antes que Él llegara a ser un ser humano, y no hay otro Salvador. Y el Nuevo Testamento soporta eso. Tenemos las series completas que hicimos, las cuales mencionaré aquí, la serie de ¿Quién es Jesús? Y los nombres de Dios. Esas series cubren varios aspectos de algunas de las cosas que necesita conocer en detalle. Y vamos en gran detalle en cada una de esas. Entonces, es por eso que el folleto de creencias es entendido para hacer algunas declaraciones. Y las declaraciones son muy compactas, pero todo lo demás se expande a partir de eso. Hablemos acerca de la gloria de Dios aquí por tan solo un minuto. En Éxodo 34, Dios le dijo a Moisés que ningún hombre puede verme, esto es, en su forma glorificada. Ningún hombre puede verme y vivir. Entonces, cuando vemos a Cristo llegando a ser hombre, Él tuvo que renunciar a ser Dios para llegar a ser un hombre, porque no puede tener 100% Dios y 100% hombre en el mismo paquete, porque hombre en la carne no puede existir en la presencia de Dios. Entonces, así mismo con Dios, para llegar a ser el Salvador, Dios tuvo que hacer algo muy profundo y muy especial.